Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Comenzamos este día viernes con un sentido y un sabor patriótico especial. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Como tú bien dices, hoy es el Día de los Veteranos.
Sí, señora, Día de los Veteranos. Y durante esta jornada se honra a los que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Gratitud. Y nos quitamos el sombrero para todos estos héroes.
Así mismo es, los recordamos a todos por lo que hicieron por este gran país. Así que nada, aquí estamos en Martí Noticias AM.
Y por eso, con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudi Giró, les vamos a compartir el extracto de alguna de las mejores entrevistas a invitados que hemos tenido en días recientes.
Así es, Ricardo. Así que, como siempre decimos, no abandonen la sintonía con Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos creciendo en sintonía, trabajando para ustedes. Les contamos que continúan las deportaciones de cubanos y ya suma un total de 677 personas retornadas desde México en los últimos meses, mientras la crisis migratoria en Tapachula continúa.
El domingo, más de 1.200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, salieron caminando en una nueva caravana desde Tapachula, en el sur de México, para unirse a la concentración de 8.000 personas en movilidad que están esperando posibles beneficios del diálogo con autoridades migratorias. Sin embargo, los migrantes cubanos han disparado las peticiones de refugio en México.
Con cerca de los 3.000 que tramitaron su solicitud en el mes de octubre ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Exilda, ya suman casi 16.000 en lo que va de año, según datos proporcionados por la COMAR. Al concluir octubre, se habían registrado 15.764 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos desde enero, lo que representó un aumento significativo en comparación con lo ocurrido en años anteriores.
Para actualizarnos ahora mismo acá en Martí Noticias AM sobre la situación de los migrantes cubanos en Tapachula, contactamos con Juan de Dios, periodista, reportero mexicano que cubre esta región. Así que muy buenos días, Juan de Dios.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Muy buenos días. Efectivamente, como bien dicen, El número de cubanos creció en cuanto a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la COMAR. En este momento nos encontramos precisamente frente a un grupo de unos 180 cubanos que se encuentran haciendo filas precisamente para solicitar este documento que les permita aparentemente permanecer en territorio mexicano, aunque la mayoría de ellos solamente lo utilizan para posteriormente tratar de intentar alcanzar la frontera norte de México con Estados Unidos. En esta línea, en esta cola, hay hombres mayores, hay adultos mayores, niños, mujeres, jóvenes, y están en este momento en espera de que las autoridades de la COMAR les permitan ya el acceso para empezar a tramitar sus documentos. Se supone que esta gente es la que acaba de entrar en las últimas horas y están en busca de este nuevo documento. Por otro lado, déjame explicarte, Exilda, que ayer, más o menos por ahí de las 4 de la tarde, un grupo de unos 700, 800 migrantes de parte de la caravana que llegaron a Huixla, de las dos caravanas, la del día 30 y la del día domingo, partieron con rumbo al CAIF, que es el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, para exigir al gobierno de México la entrega de documentos que les permitan de igual forma avanzar a la frontera de México con Estados Unidos en busca del tan ansiado sueño americano. Ese es el reporte que tenemos por el momento, Exilda.
Señor García, buenos días. Le saluda Ricardo Espinosa. ¿Qué dice la comunidad
Ricardo,
cubana?
Buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué dicen los cubanos que se han quedado? Obviamente, ellos no son muy amantes. Escuchábamos días pasados un testimonio de estas marchas. En su historial, el marchar como que no cabe dentro de su conciencia a nivel ciudadano y sus aspiraciones de libertad es otra. Han preferido quedarse para esta tramitología. ¿Qué dicen ellos ahí fuera de micrófonos?
Mira, pues aquí vamos a tratar de platicar con algunos de ellos, a ver si nos permiten atender. Déjame acercarme, permíteme tantito, vamos a para tener. Bueno, buenos días, son cubanos, ¿verdad? Oye, una preguntita, estoy en vivo con Martín TV, Radio Martín. Quisiéramos saber qué les ha hecho quedarse en territorio mexicano. O sea, ¿por qué se van a quedar en México? ¿Están solicitando refugio? Bueno, pues mira, igual tienen todavía el miedo a las situaciones que han vivido en su país y han optado por quedarse callados. Son pues la misma situación que se presenta día con día. No tratan de hablar, no comentan nada, únicamente se encogen y se dan la vuelta, y esa es la situación que sigue pasando. Aquí estamos precisamente frente a la línea principal de aquí en la Comar. Y pues ellos, la mayoría de los que he platicado ya sin el teléfono, sin cámaras, sí. Pues ellos lo que dicen es que están tratando de ver a México como una opción que les permita establecerse, que les permita salir de Cuba, que es en donde se enfrentan y viven en la miseria, que viven en condiciones muy, muy, muy tristes y muy lamentables, y aquí tienen aparentemente un poco más de libertad para poder hacer sus cosas y tratar de buscar un nuevo tipo de vida.
Y entonces siguen sumándose cubanos, están llegando a pesar de todo esta caravana que se ha ido. Y quería preguntarte también, ¿qué es esta tarjeta de visitantes por razones humanitarias? ¿Es lo que están esperando los cubanos?
No, mira, los cubanos están solicitando en ese momento es refugio, pero ya con el documento ellos siguen adelante. O sea, ellos no se van a detener. Ellos van a seguir avanzando aunque les den la tarjeta por razones humanitarias o el refugio. El refugio es para permanecer pues con más tranquilidad, más libertad en territorio mexicano, amparado por las leyes nacionales. Y la visa humanitaria es una visa temporal que se le emite y se va renovando año con año hasta que después de 5 renovaciones, ellos ya pueden tener permanencia permanente ya en territorio nacional, o sea, en México. Y los cubanos siguen llegando. Esto, la verdad, yo les comentaba, no va a parar. Hemos recorrido la frontera sur de México y hemos visto grupos fuertes de centroamericanos, de venezolanos, de suramericanos, de extra continentales, aunque el cubano es un poco más amante de buscar traficantes de seres humanos y pagar grandes cantidades para que los transporten con destino a los Estados Unidos. Esa es la característica, ellos siempre optan porque tienen familiares en los Estados Unidos y para ellos es más fácil de contratar a un coyote, a un traficante de seres humanos que los acerque a la frontera norte.
O sea, eso no se ha frenado. Pensamos que con la movilización masiva de una caravana que partió el 30 y otra que partió el domingo, se hubiera pues neutralizado el accionar de los famosos coyotes, pero según nos relata usted, señor García, esto no para.
No, esto no va a parar, Ricardo, esto no va a parar. Mientras haya oferta y demanda, no va a parar esto. Aquí muchos de los cubanos durmieron. Hoy está amaneciendo hermoso, está fresco, pero hay otros días que amanecen fuertes lluvias y bajo la lluvia, bajo el sol y todo, están haciendo cola. Y esto, pues este día no fue la excepción. aunque déjame decirte que ha disminuido en forma considerable porque siguen avanzando cientos y cientos y cientos de migrantes por la carretera tratando de alcanzar la caravana que ya llegó a Huixla, la primera y la segunda caravana ya están en Huixla, en espera de un nuevo movimiento que se puede dar en las próximas horas. Para tratar de llegar a Oaxaca. Esto lo van a definir en una asamblea el día de hoy, si van a continuar o permanecen en el auditorio del municipio de Huixla, que se localiza a 42 kilómetros de la frontera entre México y Guatemala.
Señor García, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerle y preguntarle algo más. ¿Cuánto tiempo se demoran atendiendo a la gente? Por ejemplo, en un día, ¿cuántos cubanos son atendidos?
Mira, todo depende del número de personas y depende también la actitud de los propios demandantes, porque hay ocasiones en que los digo, y no quiero ser ni pecar de decir algunas cosas indebidas, pero hay grupos de haitianos que luego provocan disturbios deliberadamente para tratar de romper con las líneas y entrar a la fuerza para buscarse un espacio, aunque ya los dividieron, por un lado los extracontinentales, por el otro lado los latinoamericanos, cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, y ya hay un poco más de control, está menos dura la situación aquí.
Muy bien, señores, Juan de Dios García es un reportero, colega nuestro de México, que cubre esta región de Tapachula con este problema que sigue creciendo, la inmigración irregular. Gracias y buen día.
Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. La crisis económica se agudiza en Cuba. La inflación oficial experimenta una aceleración cada mes, de acuerdo con las estadísticas oficiales que tienden a subestimar la dimensión real del fenómeno.
Las finanzas del régimen se hunden mientras la deuda externa lo asfixia y el exilio cubano ha preferido patrocinar la salida de sus familiares antes de embarcarse en proyectos de inversión en la isla a través de las conocidas MIPYMES. Y el sector privado, a quienes el castrismo identifica como una tabla de salvación a corto plazo para poder resolver insumos necesarios para la población.
Sin embargo, el castrismo no está dispuesto a hacer reformas globales, sino que tantea con medidas aisladas buscando sacar a Cuba de la decadencia, sin ceder el control político, escondiéndose detrás de un supuesto sector privado para tener acceso a los mercados internacionales y así mantenerse en el poder.
Para hablar sobre estos y otros temas, estaremos conversando en instantes con alguien que ha sido muy, pero muy cercano a Cuba, el profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos del Baruch College, City of University of New York, Ted Henken, quien ha escrito 4 libros y en este momento precisamente escribe uno sobre el periodismo independiente en la isla.
Ted Henken, más conocido entre quienes siguen sus textos y análisis como el Yuma, ha realizado estudios académicos sobre la sociedad civil cubana, su economía, los emprendedores y la evolución del incipiente sector privado en Cuba en los últimos años. Y es un gusto pues estar dándole los buenos días acá en Martí Noticias AM. Buenos días, profesor.
Es un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, profesor.
¿Qué introducción me han dado? Tengo que hablar con inteligencia ahora, entonces.
Usted es inteligente, así que vamos a comenzar. Queremos comenzar por acá. Cuba sigue siendo un país sin libertades políticas, todo esto unido a un sistema económico fallido. Y como dijimos, usted ha sido un estudioso de los fenómenos sociales en la isla. Así que, ¿cómo ve todo lo que está sucediendo en el país ahora mismo con estos dos aspectos? La falta de libertades políticas y un sistema económico fallido totalmente.
Bueno, hay un dicho en español que ustedes deben saber muy bien, que es lo bueno de eso es lo malo que se está poniendo. Entonces, déjame empezar por ahí. Es realmente una tragedia doble o triple que lo que está pasando o sufriendo el pueblo cubano hoy en día. Debemos empezar siempre con el régimen político no democrático, antidemocrático, totalitario, ¿no? Dictatorial, ¿no? Eso es, a mi juicio, la raíz principal de los problemas que tiene Cuba y que ha tenido durante tantas décadas, ¿no? Más allá de eso, bueno, un país que se tilde comunista, socialista en ese sentido del Estado, trata de también controlar la economía y ser dueño, hacerse dueño de todos los negocios que realmente no negocian mucho, ¿no? Y no venden mucho y no son eficientes. Y es un monopolio del Estado sobre la economía. Como sabemos, desde hace 30 años, es obvio que eso no funciona y bueno, no ha funcionado durante más de 30 años, pero desde hace 30 años vimos unas pequeñas reformas como tabla de salvación en los primeros años de los 90, cuando cayó la Unión Soviética y se permitió una cosa rara en Cuba que se llama el trabajo por cuenta propia. Y ahora estamos viendo 30 años después una versión adelantada, quizás un poco perfeccionada, mejor en algunos sentidos, lo que llamamos ahora los MIPIMES, ¿no? Uh-huh. El problema es que la voluntad real de un cambio fundamental en las políticas hacia la economía no ha cambiado. Yo diría que ese cambio hacia los MIPIMES es un cambio positivo y que puede brindar resultados positivos, pero es algo aislado en un plan general de control. Y hay muchas las quejas de estos emprendedores dentro de Cuba que se están apostando para quedarse y montar y mantener un negocio privado en un contexto muy adverso. Y bueno, la tercera crisis, que es ya resultado de esa crisis política y económica, es una crisis humanitaria o civil, y se nota que ya dentro de Cuba hay cada vez más frustración, colas, quejas, y el resultado de esa combinación de control político, control económico, esa crisis interna de escasez, ya una emigración histórica en esos dos años más recientes. Y eso es decir mucho, porque Cuba es un país que ha tenido siempre, desde hace 60 años, una tasa muy alta de emigración, pero esa tasa aún es mayor en esos dos años más recientes.
Profesor, ayer Cuba sacó pecho de haber firmado unos nuevos acuerdos con China. Y visto esto, obviamente, ante los ojos del mundo, es una acción de mercado abierto, de toma y dame, pero que no es la solución para el plato de la mesa del cubano. ¿Cómo usted analiza de nuevo este cruce de acuerdos firmados?
Cualquier acuerdo o cualquier decisión o paso que toma el gobierno actual cubano tiene como, a mi juicio, tiene como resultado meta final mantenerse en el poder y salvaguardar el control y el gobierno actual no democrático. Pero más allá de eso, yo creo que en comparación sería muy, muy, muy bien, muy bueno imitar partes de las reformas económicas que ha hecho China. China no es un país libre para nada, pero ha introducido un capitalismo controlado, pero un capitalismo fuerte, y hace negocio con todo el mundo. Irónicamente, en Estados Unidos, a mi juicio, tenemos una política media esquizofrénica, porque estamos muy dependientes de poder vender y comprar de la China comunista, pero tenemos un embargo contra Cuba. Yo entiendo el porqué del embargo, porque no queremos apoyar económicamente a una dictadura, pero hay 11 millones de cubanos por el medio que no están con el gobierno, están tratando de sobrevivir dentro de la isla. Entonces, Es una situación compleja en que hay mucho sufrimiento del pueblo cubano que están como atrapados en el medio. Muchos se van del país, pero muchos más están ahí. Y por eso siempre he apoyado intentos dentro de la economía de reforma y también los individuos que tratan de montar negocios ahí. Porque a mi juicio, mi experiencia me muestra, mis entrevistas y visitas a la isla, que es un fenómeno auténtico, real. No dudo que no haya gente del gobierno, generales jubilados que se benefician de él, pero es un fenómeno real. Y yo creo que, aunque la causa principal de los problemas económicos en Cuba, digo otra vez, es el gobierno cubano, el sistema socialista del Estado,
sí. Profesor,
podríamos tener políticas mejores de este lado para apoyar este sector.
Profesor Henkel.
No quería que se fuera, no queríamos terminar esta conversación y el tiempo en las radios así. Y quiero rapidito que me hable de este libro brevemente que está preparando sobre el periodismo independiente cubano.
Sí, rápidamente, es un libro que trata de contar esa historia de 60 años de resistencia periodística contra la propaganda estatal. Yo narro un poco del cierre y del secuestro de ese periodismo que existía en los años 50, entrando en los 60, la construcción de la propaganda estatal a través de Gramma y otros medios oficiales. Y después, la segunda parte y tercera parte del libro cuenta esas dos oleadas de periodismo independiente, la primera liderada por gente como Raúl Rivero, Tania Quintero y otros, y la segunda digital, esa oleada digital que tiene todo un grupo de jóvenes o relativamente jóvenes que están estableciendo medios independientes de periodismo como 14 y medio, El Toque, Yucabay, etcétera. Entonces yo trato de contar la historia de estos movimientos.
Estaremos atentos de esa obra.
Y muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM, el profesor Ten Henkel.
Un abrazo, profe.
Un placer estar con ustedes.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Las elecciones primarias celebradas en Venezuela el pasado 22 de octubre han marcado un hito en la historia moderna del país, con una participación masiva que superó los 2,5 millones de votantes. María Corina Machado emergió como la candidata líder de la oposición con un impresionante respaldo de más del 92%.
Sin embargo, Exilda, esta victoria no ha estado exenta de controversia, ya que el régimen de Nicolás Maduro anunció a través del Tribunal Supremo de Justicia la anulación de estas elecciones, una jugada que no pareció sorprender a nadie.
Este fin de semana, María Corina Machado ha dicho que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe. Las reacciones no se han hecho esperar, por eso contactamos a esta hora acá en Martín Noticias AM con el director del periódico El Venezolano, Oswaldo Muñoz, con quien vamos a estar tocando estos temas y vamos a intentar arrojar luz sobre estos acontecimientos y entender los desafíos que enfrenta la oposición en Venezuela. Muy buenos días, Oswaldo.
Ah, buenos días, muchas gracias.
Señor Muñoz, queremos comenzar por el principio. Lo más reciente que se ha sabido de María Corina ha sido su declaración del fin de semana diciendo que eso no tiene reversa, que las primarias fueron totalmente transparentes y no se violaron el acuerdo de Barbados. ¿Qué hay de nuevo en el tema?
En cuanto a eso, tiene toda la razón María Corina, ¿no? Yo creo que las elecciones primaria era una actividad propia de la oposición, como cuando el PSUV hace sus elecciones internas, que no tenía absolutamente ningún marco jurídico, ningún marco legal, ninguna violación de la Constitución. Por eso esa decisión del Tribunal Supremo hay un dicho, no sé si es muy cubano o muy venezolano, que dice nadie te puede quitar lo bailado. O sea, hay un hecho político que no lo puede borrar ninguna decisión jurídica, que es la voluntad de 2.5 millones de venezolanos que salieron a votar el 22 de octubre. Ese hecho no lo puede borrar ni el régimen, ni Maduro, ni el Tribunal Supremo, ni nadie. Ahí está. Se hizo con un gran entusiasmo, con una gran esperanza, y bueno, es lo que tenemos hasta ahora, ¿no?
El diálogo en Barbados, ¿puede sobrevivir a pesar de estas turbulencias políticas de los últimos días?
Bueno, si no sobrevive, hay que seguir intentando a que sobreviva. Yo soy un fiel creyente, no por estar convencido de que es la mejor alternativa, sino que es la única alternativa que he tenido. La oposición a través de estos 23 años ha fracasado absolutamente en todo lo que se ha intentado. Yo siempre he dicho que nosotros estamos doblemente fregados, para utilizar un término coloquial, porque el gobierno lo dirigen desde Cuba, la estrategia, la inteligencia, todo eso que se realiza, y la oposición se cubanizó, y la oposición cubana, que no es un ejemplo a seguir, porque tienen en definitiva más de 62 años tratando de salir del régimen castrista y no ha podido. Entonces lo que menos pudimos haber hecho nosotros era copiar a la oposición cubana, y la copiamos. Y por eso creo que cuando se comienzan a dar estas actitudes que son distintas y a lo que plantea la oposición cubana de Miami, digo la venezolana que radica en Miami, entonces se comienzan a ver ciertas posibilidades. No será la mejor, no es la que más nos gusta, pero es la única alternativa que tenemos para poder salir de Maduro.
Estados Unidos actúa como garante de esta plataforma unitaria, señor Muñoz, en las negociaciones, y obviamente el dedo acusador de nuevo lo apunta a Maduro, diciendo que si no cumple, el gobierno va a tomar esas medidas de volver a apretar las tuercas en cuanto a sanciones se refiere, pero quizá ya se va a tomar una bocanada de aire el gobierno de Nicolás Maduro y aguantará, pese lo que pase, nuevas tempestades de las decisiones en Washington, señor Muñoz.
Bueno, hay cuatro países garantes de los acuerdos de Barbados, ¿no? Estados Unidos forma parte fundamental de ese acuerdo, de esa garantía de ser como garante, pero además quizás el más importante por lo que representa para Venezuela o para el gobierno venezolano las sanciones y la represión de los recursos económicos. Pero hay algo que realmente no creo que se nos haya explicado bien. Cuando digo se nos haya explicado bien a la oposición. En el acuerdo de Barbados, yo lo leí completo, de arriba abajo, y si bien establecen en uno de sus puntos el libre ejercicio para la selección de los candidatos que pudieran realizarse a través de unas elecciones primarias, allá hay un paréntesis. Y ese paréntesis dice, siempre y cuando los candidatos cumplan con los ordenamientos establecidos por los órganos respectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que allí, en una habilidad del gobierno, incluía la posibilidad de que los candidatos inhabilitados no cumplen con lo exigido por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector que organiza y tiene bajo su control las elecciones. Entonces, si no cumple, si está inhabilitado, significa que no cumple. Entonces, ahí hay una ambigüedad. El gobierno, a través de Jorge Rodríguez, se hace eco de ese paréntesis, y no hemos escuchado a Gerardo Blay diciéndonos qué significa ese paréntesis. De tal manera que no sabemos tampoco hasta dónde es el alcance de los Estados Unidos, porque aquí tenemos que estar claros y no meternos mucha mentira. O sea, la administración Biden, que ha hecho algunos esfuerzos importantes, no es porque adore la democracia venezolana, ni porque, cuando hablo de la administración Biden, hablo de los gobiernos de los Estados Unidos, sino que hay una relación estratégica que tiene que ver con la gasolina, con el problema energético, y eso es la parte fundamental.
Correcto.
Fíjense, señor de Muñoz, inmediato. De
señor
inmediato,
Muñoz, se nos acaba el tiempo, pero por favor, en 15 segundos, si no es María Corina, ¿quién va? ¿O va María Corina?
Bueno,
va
a pasar? Eso me preocupó mucho. Pensé que íbamos a comenzar por ahí. Yo escribí en Twitter ayer, porque eso es gravísimo. Eso dicho por María Corina es sumamente grave, porque María Corina no está por encima del país. María Corina es una gran lideresa, está liderizando la voluntad de los venezolanos, pero por encima de María Corina está el país. Y si a la hora de inscribirse no lo inscriben, tendremos que escoger otro candidato para salir de Maduro, que es lo más importante. Aquí lo más importante no es María Corina. Aquí lo más importante es salir de Maduro. Con María Corina, perfecto, pero también sin María Corina.
Muy bien. Gracias a Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, que nos ha ayudado a entender un poco más cómo va este asunto de las primarias en Venezuela.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. La crisis económica en Cuba no da tregua. Apagones y desabastecimiento son palabras de orden para el cubano de a pie.
Exilda, mientras tanto, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, visita China, donde firmó varios acuerdos comerciales con la promesa de facilitar una mayor presencia de China en Latinoamérica y en el Caribe.
Para conocer sobre estos acontecimientos, la crisis económica y su repercusión, contamos hoy acá en Martí Noticias AM, conversamos con el economista Elías Amor, autor del blog Cuba Economía. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo.
Bueno, un gusto tenerlo como siempre acá en Martí Noticias AM y contar con su experiencia en estos temas económicos. Y bueno, estábamos leyendo acá cuando lo estábamos presentando, pues la visita de Marrero a Pekín. Él sigue diciendo que quieren tener a China en la visión de desarrollo económico del país. Así que, ¿cómo iría todo esto? ¿Qué piensa usted de esto?
Bueno, yo creo que ya esta cuestión ha sido tratada en tantas ocasiones que volver una vez más sobre ello pues no aporta más cosas, ¿no? Cuba no es China. Cuba no es China y Cuba, por tanto, no puede tener ningún parecido con el gigante asiático, ni en estructura económica, ni en proyección internacional, ni en tecnología. Y bueno, es el marco de la relación entre un país pobre, subdesarrollado, atrasado y con un modelo económico fallido, con una gran potencia económica mundial que lo que anda buscando es conseguir minorías extractivas en los países en los que se presenta, ¿no? El marco de esa relación pues ya es bien conocido. El país chiquito pues ya se sabe lo que acaba teniendo del país grande y el país grande pues acaba sacando lo que puede del país chiquito. Yo no le veo grandes perspectivas de futuro a esa relación.
Profesor, precisamente quería ligar y subrayar lo que usted ha dicho, porque cuando hay un acuerdo bilateral, yo ofrezco, tú ofreces, pero en este caso, lo que ofrece a Cuba, ¿qué podría ser para la ilustración de los que todavía piensan que en esa firma existe algo más a fondo?
Cuba no tiene absolutamente nada que ofrecer a China. Lo único que le puede ofrecer es una posición estratégica muy importante en la geopolítica mundial en la que nos encontramos. A China le puede venir muy bien ubicarse en Cuba como rampa de lanzamiento hacia América Latina, dentro de ese plan de la Ruta de la Seda con el que los chinos pretenden crear una coalición internacional de países en donde ellos concentran sus inversiones y sus planes de contingencia y de desarrollo. No le veo otra opción a Cuba porque Cuba no tiene nada que ofrecer a los chinos, ni siquiera ese convenio con el que Cuba suministraba azúcar a China, que se ha tenido que suspender por las magras cosechas de azúcar que ha habido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que Cuba ofrece a China es fundamentalmente una rampa de lanzamiento a 90 millas de Estados Unidos de la potencia rival de China y un acceso también a América Latina, en donde los chinos podrían perfectamente tener sus paradas, ¿no?, en los grandes barcos. Pero en ese aspecto ni siquiera eso, porque la infraestructura portuaria cubana no tiene las características que precisan los grandes transportes chinos que andan circulando por el mundo. O sea que ni en ese aspecto Cuba podría ofrecer algo a China que le pudiera interesar a China.
Profesor, la próxima Feria Internacional de La Habana, con la que están anunciando con bombos y platillos como siempre, y que bueno, tiene la búsqueda casi siempre, bueno, o siguen buscando capital extranjero. ¿A quiénes tiene a Cuba ahora en la mirilla en estos tiempos?
Tiene a una mezcla de países que están, bueno, pues en el punto de mira, ¿verdad? Yo creo que ante todo, y como punto de referencia principal, Estados Unidos. Y aunque parezca mentira, ¿no?, aunque sea la cuestión del embargo, del bloqueo, el régimen comunista cubano tiene obsesión con obtener inversiones procedentes de los Estados Unidos, de los cubanos de la diáspora, y esta es una realidad que veremos pronto cómo se plasma en operaciones concretas. Y luego, por supuesto, siempre tiende sus ramales hacia países europeos, y no nos engañemos, Rusia, lo que pasa es que Rusia está metida en una guerra terrible en la zona de Ucrania y le impide, pues, en este momento cumplir con muchos de los proyectos que tenía previstos con Cuba. Y poco más, yo no veo ni siquiera a China interesada en invertir en Cuba, y el ejemplo clarísimo es que la mayor parte de los proyectos de inversión que se han conseguido en estos 10 años en el Mariel sale a una media de 6 por año, que es realmente mucho menos de lo que se podía haber esperado de ese largo periodo de tiempo, ¿no? Con lo cual, que la inversión extranjera en Cuba realmente es un fracaso del sistema.
Profesor Elías Amor, la termoeléctrica de Antonio Guiteras en Matanzas volvió otra vez a lo mismo, a llover sobre mojado, mientras los cubanos tratan de guardar una leve esperanza de que los apagones algún día tienen que acabarse, o por lo menos no ser tan prolongados. ¿Cómo avizora usted esta situación en la isla?
Bueno, yo creo que esto viene a cuento de que hay mucha gente que cree que cuando en Cuba se reciban barcos de petróleo se acabará con la situación actual de crisis económica, y eso no es verdad. Cuba ha estado en crisis estructural desde el año 59 y recibía petróleo de Rusia en grandes cantidades, que muchas veces lo que hacían era comercializar ese petróleo hasta los movimientos de protestas y de revolución que habían en América Latina. No es verdad que haya la economía cubana vaya a mejorar cuando empiece a llegar el petróleo a la isla. Al contrario, yo creo que el problema es un fallo sistémico, un fallo del modelo económico comunista que ya llegó a su fin, y esto no se arregla con más o menos energía o más o menos petróleo, sino simplemente con un cambio de sistema.
Usted mencionaba la zona de desarrollo del Mariel, que estuvieron de festejos por estos días. Hasta al menos hasta julio del 2022 solo había 62 negocios aprobados, y de estos solo funcionaban casi la mitad. Le pregunto, ¿por qué a pesar de los ofrecimientos de inversiones este proyecto no ha prosperado?
Pues porque los trámites y la burocracia que hay en Cuba son insoportables para los inversores extranjeros. Yo mismo he hablado con algunos inversores españoles que prospectivamente han ido a mantener relaciones allí, y cuando escuchan que hay que cumplir un plan nacional de desarrollo hasta el 2030 y les presentan una cosa que se llama la cartera de oportunidades, que rara vez tiene que ver con proyectos que son verdaderamente rentables para poder llevar en términos de inversión extranjera, pues cogen la maleta y se vuelven para España. Esa es la realidad. O sea, una política de inversión extranjera con la ley 118 que se aprobó en el año 2014, que no ha dado ni siquiera la mitad, ni siquiera la décima parte de lo que se esperaba. Ellos consideraban que iban a conseguir 3.000 millones de dólares al año de inversión extranjera y no se han conseguido los 3.000 millones, pero en 10 años. Lo cual es un fracaso desde el punto de vista de una política económica que una vez más responde a un sistema económico fallido, que es el modelo comunista que hay en Cuba.
Y volvemos a caer en lo mismo, profesor Elías Amor, porque la semana pasada todavía tiene ecos de la votación en Naciones Unidas pidiendo el levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos a la isla, una resolución que es no vinculante, pero que muestra quizá una falta de interés por adentrarse un poco más en conocer qué es lo que realmente está pasando en la isla, profesor.
Yo creo que el tema del embargo y del bloqueo es un tema que no debemos ni siquiera de abordar en ninguna conversación. Es decir, este es un tema de marketing, de imagen política, que utiliza el régimen comunista para poner en contra de Estados Unidos a otros países que comparten con Estados Unidos sistemas políticos como la democracia, ¿verdad? Y jugando a ese juego, que es un juego peligroso, pues el régimen lo que hace es quitarse también de encima muchas de las cuestiones que le podrían perfectamente surgir desde el punto de vista de la ineficacia económica que existe en el país, o la persecución a los derechos humanos, etcétera. Cambiar el foco, como se suele decir. Yo creo que no tenemos ni que hablar del embargo del bloqueo porque es una cosa que no existe. Es algo que está solamente utilizado como criterio político por parte de los comunistas cubanos.
El régimen cubano estableció hace unos días la obligatoriedad de los comercios del país a facilitar a los consumidores los medios necesarios para lo que ellos llaman el pago electrónico. ¿Quiénes se verían más afectados por estas medidas?
Pues el pueblo cubano. El pueblo cubano está en unas condiciones tales que utiliza el efectivo para realizar la mayor parte de las transacciones económicas que se hacen y no confía en los bancos. Hacen bien, además, no confiar en los bancos porque los bancos cubanos han dado muestras a lo largo de su historia de estar al servicio del Estado y no de los clientes. Y en ese sentido, bueno, pues el gobierno lo que quiere es que la gente haga transacciones bancarias para controlar esas transacciones y tener un conocimiento lo más ajustado posible de cómo se mueve la economía, ¿no? Y bueno, el ciudadano que no puede hacer las transacciones en efectivo y las tenga que hacer obligatoriamente con bancos, pues ya veremos qué pasa, sobre todo si tiene que comprar en una bodega de estas desvencijadas de La Habana media yuca y un ñame para poder cenar o para poder comer esa noche. Yo sinceramente creo que estas son típicas maniobras de la jerarquía comunista para mantener a los cubanos entretenidos en algo que en definitiva ni va a beneficiar a la economía, ni a la calidad de vida, ni a la prosperidad del país.
Y ni modo de mencionar el tema del turismo, eso será para otra oportunidad, ya que aerolíneas están anunciando también de nuevo que van a suspender o cancelar rutas volando hacia Cuba. Estamos hablando con Elías Amor, economista, autor del blog Cuba Economía, en esta mañana, comenzando semana en Martín Noticias AM. Profesor, un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Cubanos con el formulario I-220A. Orden de libertad bajo palabra, han recibido en días recientes y sin solicitarlo un parol interino de parte del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, es decir, un documento que les permitirá aplicar a la residencia bajo la ley de ajuste.
Exilda, ante la realidad de este parol interino, el asombro y la esperanza se están apoderando de muchos cubanos que han llegado recientemente al sur de la Florida con esa misma condición. Aunque por el momento persiste la incertidumbre entre los abogados de inmigración, pues las autoridades estadounidenses continúan sin emitir un comunicado que precise cuántos ni quiénes van a recibir este parol interino.
Así es, para esclarecer dudas y arrojar luz sobre este asunto, está acá en Martín Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen, a quien le damos los buenos días. Un gusto, como siempre, conversar con usted.
Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
Bueno, estamos hablando de este parol interino, este documento sí, que les permitirá. Parol, y lo que quiero es que nos explique si hay una directiva oficial y en qué consiste este parol.
No, no hay una directiva oficial. Verán, ¿qué está ocurriendo? En realidad, de que comenzó la 220A hace casi 6 años, han entrado más de 300.000 cubanos, con 400.000 cubanos con 220A, imposible llevarlos a todos a la corte, imposible deportarlos a todos. La realidad es que yo tengo clientes que han entrado con CBP1, que es solicitando asilo, y que lo envían a la corte, que la primera corte está programada para 2026 y 2027. Es muy difícil programar a personas que han entrado a los Estados Unidos. Ahora, en los últimos 3-4 años, la mayoría de los 220A sin corte que yo he representado le han enviado su residencia por correo y sin entrevista. La realidad, la mano derecha y la mano izquierda no se están comunicando. Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Migración que determinó que la 220A no era una entrada legal, bueno, lo normal hubieran sido que hubieran empezado a negar la 220A en UCIS y enviar a las personas a la corte. Muy difícil. Han negado algunos, a mí me han negado uno o dos. También me han seguido aprobando algunos con 220A sin corte. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que es una decisión administrativa al azar, muchos de los clientes míos del 2021 y 2022 que no tenían respuestas todavía de la 220A sometido a UCI, ahora le están enviando un parol interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada, que significa que muchos de ellos que están pendientes de residencias con UCI, bueno, la van a tener ahora. Y hasta ahora nada más que he recibido un parol interino por una persona que está en la Corte de Migración. Ahora, no se han solicitado, se han enviado por UCI al azar hasta ahora. Yo creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con 220A que no pueden deportar, no pueden llevar a los tribunales de inmigración, y es más eficiente legalizarlo de esta forma. También creo que ¿qué está ocurriendo? Para no dar el brazo a torcer y admitir que la 220A es igual que un parol y es una entrada legal, están enviando este parol interino para de esa forma el argumento de ellos que la 220A no era una entrada legal, no se discute. Yo creo que es algo que solamente un genio administrativo puede determinar, que en vez de aceptar que la 220A es una entrada legal, es empezar a enviar paroles comunitarios o paroles interinos a personas. Es una decisión hasta cierto punto salomónica y administrativa. Todo lo que hemos lidiado con la burocracia sabemos que la burocracia siempre busca alguna forma de resolver el problema que tienen, y esta es una forma para hacerlo.
Abogado Allen, ¿es cierto que estas notificaciones de parol interino, usted lo citó así muy someramente, pero adentrémonos un poco porque tiene que haber alguna característica, tiene que haberse basado en algo, y estaban aduciendo que serían casos del año 2021. ¿Puede ser?
Bueno, hasta ahora, la realidad es a quién se lo van a enviar.
Sí, es que no está claro que la vayan a recibir todos.
Ha sido a las personas que ya habíamos sometido la residencia con UCI. Son residencias que cuando han sometido tienen que haber entrado en 2021 o 2022, pero muchos de los clientes míos que entraron en el 2017, 18, 19 y 20 con 220A ya son residentes americanos. Y la gran mayoría, yo tenía 7 de 10 personas que yo le enviaba residencia con argumentos legales bien formulados. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas en esa época, en vez de contratar abogados, contrataron a notarios, que nunca mandaron las aplicaciones con argumentos legales, porque un notario o un paralegal no puede hacerlo. Han tenido problemas, pero en la experiencia mía, 8 de 10 de las personas que entraron en esa época, cuando los enviamos por correo, nos aprobaban sin entrevista y por correo. Así que es para imaginarse que la mayoría que van a llegar ahora son para personas del 2021 y 2022 que están ya en el proceso de haber aplicado para su residencia con UCI. Hasta ahora, personas que ya no han cumplido el año y que no hemos aplicado para la residencia, este tipo de parol interino no me ha llegado. Sí. Ahora, en ciertas jurisdicciones, principalmente en Tampa y en Houston y en Jacksonville, a varios clientes que entraron, que tienen fecha de corte y que tienen fianza o 220A, y otros miembros de la familia tenían parol, me han otorgado el parol a través de ICE. Pero esos son casos mucho más limitados y hay más negativas de parol que yo le he pedido a ICE en Miramar, aquí en Miami, que aprobaciones, pero me han aprobado algunos. Mira, yo lo miro en este, para mí siempre el vaso está a mitad lleno. ¿Qué ocurre? Que en este momento yo creo que DHS está buscando una solución para el problema que tienen en la frontera y el problema que tienen también en las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos. Primera solución fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 del 2023. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió con eso? 240 mil venezolanos que estaban pendiendo de futuras cortes por la entrada que han tenido, de momento ya tienen TPS y están fuera de las cortes. Una victoria para los venezolanos. Yo creo que algo similar va a ocurrir con los nicaragüenses. A los nicaragüenses, que hay decenas de miles, cientos de miles de nicaragüenses que están esperando futuras cortes. Yo creo que lo que va a pasar ahora, de alguna forma u otra, van a extender ese TPS, porque hay más de 200.000 nicaragüenses que han entrado en los últimos 2 años, y el TPS de nicaragüenses es del año 98. Así que sospecho que lo que va a ocurrir es que también le van a extender el TPS a los nicaragüenses para cubrir los cientos de miles que han entrado desde el 98, que están pendientes de cortes de migración, especialmente los que han entrado en los últimos años. Así que yo no lo veo como algo de qué características, si es el cubano de Oriente, el cubano de Camagüey, si es el que entró en el 2021, el 2020 o el 2022. Yo creo que están buscando soluciones globales, y en este momento, igual que una solución global fue tocarle extender el TPS para los venezolanos, sospecho que lo van a hacer con los nicaragüenses en el futuro cercano, y ahora están lloviendo, literalmente lloviendo, paroles de un año para los cubanos que están pendientes de residencia. Es una solución administrativa, sin tener que pelear en las cortes y tratar de eliminar el número de personas que van a estar en las cortes de migración. Muy bien.
Pues gracias, abogado Willy Allen, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo y tenga buen día.
Bueno, muy bien.
Igualmente, día. Gracias por invitarme.
Gracias.
Bye, bye.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Seguimos avanzando acá en Martí Noticias AM. La prestigiosa ONG Prisoner Defenders denunció que la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández es una víctima de conciencia. La multipremiada intelectual cubana, símbolo de cultura, independencia y progreso, está siendo procesada en violación de sus derechos humanos.
Exilda en la denuncia penal en defensa de la doctora Alina López, Prisoner Defenders evidencia que continúa siendo privada de su derecho a viajar sin causa y en violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Alina Bárbara, por sus opiniones y reflexiones en torno a la sociedad, la situación actual y la necesidad de cambios estructurales en Cuba, ha sido perseguida, detenida violentamente, procesada, acusada de desobediencia y resistencia, y está a la espera de un juicio sumario sin garantía penal alguna para el día 16 de noviembre.
Y por eso, para hablarnos sobre esta denuncia penal, se encuentra ya con nosotros, nos atiende Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es la relatoría de derechos humanos, la acción jurídica y la defensa pro-democrática. Buenos días, señor Larrondo.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes como organización están detallando los argumentos ilegales de la Fiscalía para llevar a esta académica cubana Alina Bárbara López Hernández a un juicio sumario por desobediencia. ¿Cuáles son algunos de estos argumentos fundamentales que ustedes están exponiendo?
Bueno, la Fiscalía se ha basado básicamente en que el día 13 le hicieron una citación. Esa citación carecía de fecha y hora, pero además esa citación ni siquiera indicaba el objeto de la citación, sino que ponía citación, entrevista. Entonces, las carencias formales eran tales que la doctora Lina se asesoró y dijo: con estas carencias formales yo no tengo por qué acudir a una citación. Ustedes me tienen que explicar el motivo, si hay un proceso penal en curso, etcétera, etcétera. Efectivamente, luego se ha demostrado por la propia Fiscalía que no había ningún proceso penal, ni investigativo, ni denuncia, nada. Y entonces, ella no va a la citación. Al día siguiente la detienen violentamente y en ese momento ya empieza la persecución. Le achacan en esa detención que no solamente tuvo la desobediencia de no ir a la citación, que era ilegal, sino encima que se resistió. Pero claro, como había un montón de gente viendo aquello, no pudieron sostener la resistencia. Con lo cual, al final la tienen que desactivar antes que de que llegue Eamon Gilmore a La Habana, y porque es una persona que el régimen sabe que habló con Josep Borrell, se reunió con Josep Borrell, pero lo hizo sin el apoyo de Josep Borrell público, con lo cual la están reprimiendo para desactivarla, y el día 16 de noviembre se presenta ante un juicio sumario por desobediencia, en el cual puede ser condenada perfectamente a un año de privación de libertad. Bueno, pues esta es la situación, y nosotros hemos analizado todo lo que dice la Fiscalía y todos los argumentos jurídicos, y son absolutamente de vergüenza.
Entonces, señor Larrondo, ¿qué va a venir ahora luego de que ustedes han compilado esta información y la elevaron a esta instancia de denuncia? ¿Viene un juicio para el 16 de noviembre? ¿Puede suceder algo antes de esa fecha?
Bueno, nuestra esperanza es que efectivamente, como todo esto se provoca porque Josep Borrell, como están haciendo los europeos, se reúne a escondidas en La Habana, pero generan debilidad. Primero porque ponen de manifiesto la peligrosidad política de aquellos que se reúnen con la Unión Europea. Y segundo, porque desvela que la Unión Europea no está dispuesta ni a apostar por ellos porque ni siquiera hace públicas esas visitas. Bueno, pues creemos que esto puede surtir un efecto de presión sobre el propio la propia oficina de Josep Borrell, pero también, lógicamente, hemos elevado la denuncia a todos los organismos para que el régimen sepa que se va a encontrar con una resistencia muy fuerte de organismos internacionales y de organizaciones que van a luchar por esta señora. Y bueno, veremos a ver si el régimen, como lo que está llevando a cabo es una verdadera aberración y lo que han escrito los fiscales es una aberración en todos sus escritos, unas boberías y unos reconocimientos. Por otro lado, reconocen que la detención, fíjense la burrada, reconocen que la detención se produjo cuando no había ni denuncia, ni orden de arresto, nada formal. Lo fabricaron después porque pusieron la hora mal en la fabricación, con lo cual lo reconocen. Es decir, la detención se produce antes que los delitos. Los delitos se los imputan después de la detención. Es vergonzoso. Entonces, bueno, pues esperemos que sirva para varias cosas. Una, presionar a la Unión Europea sobre la mala estrategia que ha llevado y hacerse responsable de ella, uno. Dos, presionar al gobierno cubano de que va a encontrar una resistencia fuerte en este caso. Tres, hacer un llamado y apelar a la sociedad cultural cubana, que no es la que más se expresa hoy en día por la libertad de Cuba, a que empiece a expresarse. Porque si no, es como, bueno, ahora le ha tocado a Lina, mañana te toca a ti y pasado le toca a este. Vamos a ver si provocamos todo ese tipo de reacciones que hagan en conjunto que la doctora pues la exoneren de esta persecución, ¿no?
Pues muchas gracias al presidente de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, quien nos atendió a esta hora para hablar de este caso de la ensayista, la profesora, la doctora Alina Bárbara López Hernández, quien está citada para el 16 de noviembre a un juicio sumario por presunta desobediencia. Gracias, señor Larrondo.
Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Un abrazo.
Dicen que triste es partir cuando se está queriendo y un día tan especial, pues los queremos invitar mejor para que el día lunes muy temprano nos vuelvan a acompañar.
Así mismo es, tengan un especial y bendecido fin de semana.
Gracias a nombre de todo nuestro equipo y sigan disfrutando de la programación Hoy Día de los Veteranos de Guerra en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Comenzamos este día viernes con un sentido y un sabor patriótico especial. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Como tú bien dices, hoy es el Día de los Veteranos.
Sí, señora, Día de los Veteranos. Y durante esta jornada se honra a los que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Gratitud. Y nos quitamos el sombrero para todos estos héroes.
Así mismo, los recordamos a todos por lo que hicieron por este gran país. Así que nada, aquí estamos en Martí Noticias AM.
Y por eso, con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudi Giró, les vamos a compartir el extracto de alguna de las mejores entrevistas e invitados que hemos tenido en días recientes.
Así es, Ricardo. Así que, como siempre decimos, no abandonen la sintonía con Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos creciendo en sintonía, trabajando para ustedes. Les contamos que continúan las deportaciones de cubanos y ya suma un total de 677 personas retornadas desde México en los últimos meses, mientras la crisis migratoria en Tapachula continúa.
El domingo, más de 1.200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, salieron caminando en una nueva caravana desde Tapachula, en el sur de México, para unirse a la concentración de 8.000 personas en movilidad que están esperando posibles beneficios del diálogo con autoridades migratorias. Sin embargo, los migrantes cubanos han disparado las peticiones de refugio en México.
Con cerca de los 3.000 que tramitaron su solicitud en el mes de octubre ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Exilda, ya suman casi 16.000 en lo que va de año, según datos proporcionados por la COMAR. Al concluir octubre, se habían registrado 15.764 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos desde enero, lo que representó un aumento significativo en comparación con lo ocurrido en años anteriores.
Para actualizarnos ahora mismo acá en Martí Noticias AM sobre la situación de los migrantes cubanos en Tapachula, contactamos con Juan de Dios, periodista, reportero mexicano que cubre esta región. Así que muy buenos días, Juan de Dios.
Hola, ¿qué tal, Exilda? Muy buenos días. Efectivamente, como bien dicen, El número de cubanos creció en cuanto a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la COMAR. En este momento nos encontramos precisamente frente a un grupo de unos 180 cubanos que se encuentran haciendo filas precisamente para solicitar este documento que les permita aparentemente permanecer en territorio mexicano, aunque la mayoría de ellos solamente lo utilizan para posteriormente tratar de intentar alcanzar la frontera norte de México con Estados Unidos. En esta línea, en esta cola, Hay hombres mayores, hay adultos mayores, niños, mujeres, jóvenes, y están en este momento en espera de que las autoridades de la Comar les permitan ya el acceso para empezar a tramitar sus documentos. Se supone que esta gente es la que acaba de entrar en las últimas horas y están en busca de este nuevo documento. Por otro lado, déjame explicarte, Xilda, que ayer, por ahí de las 4:00 p.m, un grupo de unos 700, 800 migrantes de parte de la caravana que llegaron a Huixla, de las dos caravanas, la del día 30 y la del día domingo, partieron con rumbo al CAIF, que es el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, para exigir al gobierno de México la entrega de documentos que les permitan de igual forma avanzar a la frontera de México con Estados Unidos, en busca del tan ansiado sueño americano. Ese es el reporte que tenemos por el momento, Exilda.
Señor García, buenos días. Le saluda Ricardo Espinosa. ¿Qué dice la comunidad cubana?
Ricardo, buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué dicen los cubanos que se han quedado? Obviamente, ellos no son muy amantes. Escuchábamos días pasados un testimonio de estas marchas. En su historial, el marchar como que no cabe dentro de su conciencia a nivel ciudadano, y sus aspiraciones de libertad es otra. Han preferido quedarse para esta tramitología. ¿Qué dicen ellos ahí fuera de micrófonos?
Mira, pues aquí vamos a tratar de platicar con algunos de ellos, a ver si nos permiten atender. Déjame acercarme, permíteme tantito, vamos a para tener. Bueno, buenos días, son cubanos, ¿verdad? Oye, una preguntita, estoy en vivo con Martín TV, Radio Martín. Quisiéramos saber qué les ha hecho quedarse en territorio mexicano. O sea, ¿por qué se van a quedar en México? ¿Están solicitando refugio? Bueno, pues mira, igual tienen todavía el miedo a las situaciones que han vivido en su país, y han optado por quedarse callados. Son la misma situación que se presenta día con día. No tratan de hablar, no comentan nada, únicamente se encogen y se dan la vuelta, y esa es la situación que sigue pasando. Aquí estamos precisamente frente a la línea principal de aquí en la Comar. Y pues ellos, la mayoría de los que he platicado ya sin el teléfono, sin cámaras, sí. Pues ellos lo que dicen es que están tratando de ver a México como una opción que les permita establecerse, que les permita salir de Cuba, que es en donde se enfrentan y viven en la miseria, que viven en condiciones muy, muy, muy tristes y muy lamentables, y aquí tienen aparentemente un poco más de libertad para poder hacer sus cosas y tratar de buscar un nuevo tipo de vida.
Y entonces siguen sumándose cubanos, están llegando a pesar de todo esta caravana que se ha ido. Y quería preguntarte también, ¿qué es esta tarjeta de visitantes por razones humanitarias? ¿Es lo que están esperando los cubanos?
No, mira, los cubanos están solicitando en ese momento es refugio, pero ya con el documento ellos siguen adelante. O sea, ellos no se van a detener, ellos van a seguir avanzando aunque les den la tarjeta de por razones humanitarias o el refugio. El refugio es para permanecer con más tranquilidad, más libertad en territorio mexicano, amparado por las leyes nacionales. Y la visa humanitaria es una visa temporal que se le emite y se va renovando año con año, hasta que después de 5 renovaciones ellos ya pueden tener permanencia permanente ya en territorio nacional, o sea, en México. Y los cubanos siguen llegando. Esto, la verdad, yo les comentaba, no va a parar. Hemos recorrido la frontera sur de México y hemos visto grupos fuertes de centroamericanos, de venezolanos, de suramericanos, de extracontinentales. Aunque el cubano es un poco más amante de buscar traficantes de seres humanos y pagar grandes cantidades para que los transporten con destino a los Estados Unidos. Esa es la característica. Ellos siempre optan porque tienen familiares en los Estados Unidos, y para ellos es más fácil de contratar a un coyote, a un traficante de seres humanos, que los acerque a la frontera norte.
O sea, eso no se ha frenado. Pensamos que con la movilización masiva de una caravana que partió el 30 y otra que partió el domingo, se hubiera pues neutralizado el accionar de los famosos coyotes, pero según nos relata usted, señor García, esto no para.
No, esto no va a parar, Ricardo, esto no va a parar. Mientras haya oferta y demanda, no va a parar esto. Aquí muchos de los cubanos durmieron. Hoy está el día, está amaneciendo hermoso, está fresco, pero hay otros días que amanecen fuertes lluvias, y bajo la lluvia, bajo el sol y todo, están haciendo cola. Y esto, pues este día no fue la excepción. Aunque déjame decirte que ha disminuido en forma considerable, porque siguen avanzando cientos y cientos y cientos de migrantes por la carretera tratando de alcanzar la caravana que ya llegó a Huixla. La primera y la segunda caravana ya están en Huixla en espera de un nuevo movimiento que se puede dar en las próximas horas. Para tratar de llegar a Oaxaca. Esto lo van a definir en una asamblea el día de hoy, si van a continuar o permanecen en el auditorio del municipio de Huixla, que se localiza a 42 kilómetros de la frontera entre México y Guatemala.
Señor García, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerle y preguntarle algo más. ¿Cuánto tiempo se demoran atendiendo a la gente? Por ejemplo, en un día, ¿cuántos cubanos son atendidos?
Mira, todo depende del número de personas y depende también la actitud de los propios demandantes, porque hay ocasiones en que y no quiero ser ni pecar de decir algunas cosas indebidas, pero hay grupos de haitianos que luego provocan disturbios deliberadamente para tratar de romper con las líneas y entrar a la fuerza para buscarse un espacio, aunque ya los dividieron, por un lado los extracontinentales, por el otro lado los latinoamericanos, cubanos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, y ya hay un poco más de control, está menos dura la situación aquí.
Muy bien, señores, Juan de Dios García es un reportero, colega nuestro de México, que cubre esta región de Tapachula con este problema que sigue creciendo, la inmigración irregular. Gracias y buen día.
Gracias.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. La crisis económica se agudiza en Cuba. La inflación oficial experimenta una aceleración cada mes, de acuerdo con las estadísticas oficiales, que tienden a subestimar la dimensión real del fenómeno.
Las finanzas del régimen se hunden mientras la deuda externa lo asfixia y el exilio cubano ha preferido patrocinar la salida de sus familiares antes de embarcarse en proyectos de inversión en la isla a través de las conocidas MIPYMES. Y el sector privado, a quienes el castrismo identifica como una tabla de salvación a corto plazo para poder resolver insumos necesarios para la población.
Sin embargo, el castrismo no está dispuesto a hacer reformas globales, sino que tantea con medidas aisladas buscando sacar a Cuba de la decadencia, sin ceder el control político, escondiéndose detrás de un supuesto sector privado para tener acceso a los mercados internacionales y así mantenerse en el poder.
Para hablar sobre estos y otros temas, estaremos conversando en instantes con alguien que ha sido muy, pero muy cercano a Cuba, el profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos del Baruch College, City of University of New York, Ted Henken, quien ha escrito 4 libros y en este momento precisamente escribe 1 sobre el periodismo independiente en la isla.
Ted Henken, más conocido entre quienes siguen sus textos y análisis como el Yuma, ha realizado estudios académicos sobre la sociedad civil cubana, su economía, los emprendedores y la evolución del incipiente sector privado en Cuba en los últimos años. Y es un gusto pues estar dándole los buenos días acá en Martí Noticias AM. Buenos días, profesor.
Es un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias por aceptar
la invitación. Buenos días, profesor.
¿Qué introducción me han dado? Tengo que hablar con inteligencia ahora, entonces.
Usted es inteligente, así que vamos a comenzar. Queremos comenzar por acá. Cuba sigue siendo un país sin libertades políticas, todo esto unido a un sistema económico fallido. Y como dijimos, usted ha sido un estudioso de los fenómenos sociales en la isla. Así que, ¿cómo ve todo lo que está sucediendo en el país ahora mismo con estos dos aspectos? La falta de libertades políticas y un sistema económico fallido totalmente.
Bueno, Hay un dicho en español que ustedes deben saber muy bien, que es lo bueno de eso es lo malo que se está poniendo. Entonces, déjame empezar por ahí. Es realmente una tragedia doble o triple que lo que está pasando o sufriendo el pueblo cubano hoy en día. Debemos empezar siempre con el régimen político no democrático, antidemocrático, totalitario, ¿no? Dictatorial, ¿no? Eso es, a mi juicio, la raíz principal de los problemas que tiene Cuba y que ha tenido durante tantas décadas, ¿no? Más allá de eso, bueno, un país que se tilde comunista, socialista en ese sentido del Estado, trata de también controlar la economía y ser dueño, hacerse dueño de todos los negocios que realmente no negocian mucho, ¿no? Y no venden mucho y no son eficientes. Y es un monopolio del Estado sobre la economía. Como sabemos, desde hace 30 años, es obvio que eso no funciona y bueno, no ha funcionado durante más de 30 años, pero desde hace 30 años vimos unas pequeñas reformas como tabla de salvación en los primeros años de los 90, cuando cayó la Unión Soviética y se permitió una cosa rara en Cuba que se llama el trabajo por cuenta propia. Y ahora estamos viendo 30 años después una versión adelantada, quizás un poco perfeccionada, mejor en algunos sentidos, lo que llamamos ahora los MIPIMES, ¿no? Uh-huh. El problema es que la voluntad real de un cambio fundamental en las políticas hacia la economía no ha cambiado. Yo diría que ese cambio hacia los MIPIMES es un cambio positivo y que puede brindar resultados positivos, pero es algo aislado en un plan general de control. Y hay muchas las quejas de estos emprendedores dentro de Cuba que se están apostando para quedarse y montar y mantener un negocio privado en un contexto muy adverso. Y bueno, la tercera crisis, que es ya resultado de esa crisis política y económica, es una crisis humanitaria o civil, y se nota que ya dentro de Cuba hay cada vez más frustración, colas, quejas, y el resultado de esa combinación de control político, control económico, esa crisis interna de escasez, ya una emigración histórica en esos dos años más recientes. Y eso es decir mucho, porque Cuba es un país que ha tenido siempre, desde hace 60 años, una tasa muy alta de emigración, pero esa tasa aún es mayor en esos dos años más recientes.
Profesor, ayer Cuba sacó pecho de haber firmado unos nuevos acuerdos con China. Y visto esto, obviamente, ante los ojos del mundo, es una acción de mercado abierto, de toma y dame, pero que no es la solución para el plato de la mesa del cubano. ¿Cómo usted analiza de nuevo este cruce de acuerdos firmados?
Cualquier acuerdo o cualquier decisión o paso que toma el gobierno actual cubano tiene como, a mi juicio, tiene como resultado, meta final, mantenerse en el poder y salvaguardar el control y el gobierno actual no democrático. Pero más allá de eso, yo creo que en comparación sería muy, muy, muy bien, muy bueno imitar partes de las reformas económicas que ha hecho China. China no es un país libre para nada, pero ha introducido un capitalismo controlado, un capitalismo fuerte, y hace negocio con todo el mundo. Irónicamente, en Estados Unidos, a mi juicio, tenemos una política media esquizofrénica, porque estamos muy dependientes de poder vender y comprar de la China comunista, pero tenemos un embargo contra Cuba. Yo entiendo el porqué del embargo, porque no queremos apoyar económicamente a una dictadura, pero hay 11 millones de cubanos por el medio que no están con el gobierno, están tratando de sobrevivir dentro de la isla. Entonces, es una situación compleja en que hay mucho sufrimiento del pueblo cubano que están como atrapados en el medio. Muchos se van del país, pero muchos más están ahí. Y por eso siempre he apoyado intentos dentro de la economía de reforma y también los individuos que tratan de montar negocios ahí, porque a mi juicio, mi experiencia me muestra, mis entrevistas y visitas a la isla, que es un fenómeno auténtico, real. No dudo que no haya gente del gobierno, generales jubilados que se benefician de él, pero es un fenómeno real. Y yo creo que, aunque la causa principal de los problemas económicos en Cuba, digo otra vez, es el gobierno cubano, el sistema socialista del Estado,
sí. Profesor,
podríamos tener políticas mejores de este lado para apoyar este sector.
Profesor Henkel.
No quería que se fuera, no queríamos terminar esta conversación y el tiempo en las radios así. Y quiero rapidito que me hable de este libro brevemente que está preparando sobre el periodismo independiente cubano.
Sí, rápidamente, es un libro que trata de contar esa historia de 60 años de resistencia periodística contra la propaganda estatal. Yo narro un poco del cierre y del secuestro de ese periodismo que existía en los años 50, entrando en los 60, la construcción de la propaganda estatal a través de Gramma y otros medios oficiales. Y después, la segunda parte y tercera parte del libro cuenta esas dos oleadas de periodismo independiente, la primera liderada por gente como Raúl Rivero, Tania Quintero y otros, y la segunda digital, esa oleada digital que tiene todo un grupo de jóvenes o relativamente jóvenes que están estableciendo medios independientes de periodismo como 14 y medio, El Toque, Yuka Byte, etcétera. Entonces yo trato de contar la historia de estos movimientos.
Estaremos atentos de esa obra.
Y muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM, el profesor Ten Henkel.
Un abrazo, profe.
Un placer estar con ustedes.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Las elecciones primarias celebradas en Venezuela el pasado 22 de octubre han marcado un hito en la historia moderna del país, con una participación masiva que superó los 2,5 millones de votantes. María Corina Machado emergió como la candidata líder de la oposición con un impresionante respaldo de más del 92%.
Sin embargo, Exilda, esta victoria no ha estado exenta de controversia, ya que el régimen de Nicolás Maduro anunció a través del Tribunal Supremo de Justicia la anulación de estas elecciones, una jugada que no pareció sorprender a nadie.
Este fin de semana, María Corina Machado ha dicho que la opción de dar un paso a un lado y que se presente otro candidato no existe. Las reacciones no se han hecho esperar, por eso contactamos a esta hora acá en Martín Noticias AM con el director del periódico El Venezolano, Oswaldo Muñoz, con quien vamos a estar tocando estos temas y vamos a intentar arrojar luz sobre estos acontecimientos y entender los desafíos que enfrenta la oposición en Venezuela. Muy buenos días, Oswaldo.
Buenos días, muchas gracias.
Señor Muñoz, queremos comenzar por el principio. Lo más reciente que se ha sabido de María Corina ha sido su declaración del fin de semana diciendo que eso no tiene reversa, que las primarias fueron totalmente transparentes y no se violaron el acuerdo de Barbados. ¿Qué hay de nuevo en el tema?
En cuanto a eso, tiene toda la razón, María Corina, ¿no? Yo creo que las elecciones primarias eran una actividad propia de la oposición, como cuando el PSUV hace sus elecciones internas, que no tenía absolutamente ningún marco jurídico, ningún marco legal, ninguna violación de la Constitución. Por eso esa decisión del Tribunal Supremo, hay un dicho, no sé si es muy cubano o muy venezolano, que dice nadie te puede quitar lo bailado. O sea, hay un hecho político que no lo puede borrar ninguna decisión jurídica, que es la voluntad de 2.5 millones de venezolanos que salieron a votar el 22 de octubre. Ese hecho no lo puede borrar ni el régimen, ni Maduro, ni el Tribunal Supremo, ni nadie. Ahí está. Se hizo con un gran entusiasmo, con una gran esperanza, y bueno, es lo que tenemos hasta ahora, ¿no?
El diálogo en Barbados, ¿puede sobrevivir a pesar de estas turbulencias políticas de los últimos días?
Bueno, si no sobrevive, hay que seguir intentando a que sobreviva. Yo soy un fiel creyente, no por estar convencido de que es la mejor alternativa, sino que es la única alternativa que he tenido. La oposición a través de estos 23 años ha fracasado absolutamente en todo lo que se ha intentado. Yo siempre he dicho que nosotros estamos doblemente fregados, para utilizar un término coloquial, porque el gobierno lo dirigen desde Cuba, la estrategia, la inteligencia, todo eso que se realiza, y la oposición se cubanizó, y la oposición cubana, que no es un ejemplo a seguir, porque tienen en definitiva más de 62 años tratando de salir del régimen castrista y no ha podido. Entonces lo que menos pudimos haber hecho nosotros era copiar a la oposición cubana, y la copiamos. Y por eso creo que cuando se comienzan a dar estas actitudes que son distintas y a lo que plantea la oposición cubana de Miami, digo la venezolana que radica en Miami, entonces se comiencen a ver ciertas posibilidades. No será la mejor, no es la que más nos gusta, pero es la única alternativa que tenemos para poder salir de Maduro.
Estados Unidos actúa como garante de esta plataforma unitaria, señor Muñoz, en las negociaciones, y obviamente el dedo acusador de nuevo lo apunta a Maduro, diciendo que si no cumple, el gobierno va a tomar esas medidas de volver a apretar las tuercas en cuanto a sanciones se refiere, pero quizá ya se va a tomar una bocanada de aire el gobierno de Nicolás Maduro y aguantará, pese lo que pase, nuevas tempestades de las decisiones en Washington, señor Muñoz.
Bueno, hay cuatro países garantes de los acuerdos de Barbados, ¿no? Estados Unidos forma parte fundamental de ese acuerdo, de esa garantía de ser como garante, pero además quizás el más importante por lo que representa para Venezuela o para el gobierno venezolano las sanciones y la represión de los recursos económicos. Pero hay algo que realmente no creo que se nos haya explicado bien. Cuando digo se nos haya explicado bien a la oposición. En el acuerdo de Barbados, yo lo leí completo, de arriba abajo, y si bien establecen en uno de sus puntos el libre ejercicio para la selección de los candidatos que pudieran realizarse a través de unas elecciones primarias, allá hay un paréntesis. Y ese paréntesis dice, siempre y cuando los candidatos cumplan con los ordenamientos establecidos por los órganos respectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que allí, en una habilidad del gobierno, incluía la posibilidad de que los candidatos inhabilitados no cumplen con lo exigido por el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector que organiza y tiene bajo su control las elecciones. Entonces, si no cumple, si está inhabilitado, significa que no cumple. Entonces, ahí hay una ambigüedad. El gobierno, a través de Jorge Rodríguez, se hace eco de ese paréntesis, y no hemos escuchado a Gerardo Blay diciéndonos qué significa ese paréntesis. De tal manera que no sabemos tampoco hasta dónde es el alcance de los Estados Unidos. Porque aquí tenemos que estar claros y no meternos mucha mentira. O sea, la administración Biden, que ha hecho algunos esfuerzos importantes, no es porque adore la democracia venezolana, ni porque, cuando hablo de la administración Biden, hablo de los gobiernos de los Estados Unidos, sino que hay una relación estratégica que tiene que ver con la gasolina, con el problema energético, sí. Y eso es la parte fundamental.
Correcto.
Fíjense, señor de Muñoz, inmediato. De
señor
inmediato,
Muñoz, se nos acaba el tiempo, pero por favor, en 15 segundos, si no es María Corina, ¿quién va? ¿O va María Corina?
Bueno,
¿qué va
a pasar? Eso me preocupó mucho. Pensé que íbamos a comenzar por ahí. Yo escribí en Twitter ayer, porque eso es gravísimo. Eso dicho por María Corina es sumamente grave, porque María Corina no está por encima del país. María Corina es una gran lideresa, está liderizando la voluntad de los venezolanos, pero por encima de María Corina está el país. Y si a la hora de inscribirse no lo inscriben, tendremos que escoger otro candidato para salir de Maduro, que es lo más importante. Aquí lo más importante no es María Corina. Aquí lo más importante es salir de Maduro. Con María Corina, perfecto, pero también sin María Corina.
Muy bien. Gracias a Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano, que nos ha ayudado a entender un poco más cómo va este asunto de las primarias en Venezuela.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. La crisis económica en Cuba no da tregua. Apagones y desabastecimiento son palabras de orden para el cubano de a pie.
Exilda, mientras tanto, el primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, visita China, donde firmó varios acuerdos comerciales con la promesa de facilitar una mayor presencia de China en Latinoamérica y en el Caribe.
Para conocer sobre estos acontecimientos, la crisis económica y su repercusión, contamos hoy acá en Martí Noticias AM, conversamos con el economista Elías Amor, autor del blog Cuba Economía. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, profe.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo.
Bueno, un gusto tenerlo como siempre acá en Martí Noticias AM y contar con su experiencia en estos temas económicos. Y bueno, estábamos leyendo acá cuando lo estábamos presentando, pues la visita de Marrero a Pekín. Él sigue diciendo que quieren tener a China en la visión de desarrollo económico del país. Así que, ¿cómo iría todo esto? ¿Qué piensa usted de esto?
Bueno, yo creo que ya esta cuestión ha sido tratada en tantas ocasiones que volver una vez más sobre ello pues no aporta más cosas, ¿no? Cuba no es China. Cuba no es China y Cuba, por tanto, no puede tener ningún parecido con el gigante asiático, ni en estructura económica, ni en proyección internacional, ni en tecnología. Y bueno, es el marco de la relación entre un país pobre, subdesarrollado, atrasado y con un modelo económico fallido, con una gran potencia económica mundial que lo que anda buscando es conseguir minorías extractivas en los países en los que se presenta, ¿no? El marco de esa relación pues ya es bien conocido. El país chiquito pues ya se sabe lo que acaba teniendo del país grande y el país grande pues acaba sacando lo que puede del país chiquito. Yo no le veo grandes perspectivas de futuro a esa relación.
Profesor, precisamente quería ligar y subrayar lo que usted ha dicho, porque cuando hay un acuerdo bilateral, yo ofrezco, tú ofreces, pero en este caso, lo que ofrece a Cuba, ¿qué podría ser para la ilustración de los que todavía piensan que en esa firma existe algo más a fondo?
Cuba no tiene absolutamente nada que ofrecer a China. Lo único que le puede ofrecer es una posición estratégica muy importante en la geopolítica mundial en la que nos encontramos. A China le puede venir muy bien ubicarse en Cuba como rampa de lanzamiento hacia América Latina, dentro de ese plan de la Ruta de la Seda con el que los chinos pretenden crear una coalición internacional de países en donde ellos concentran sus inversiones y sus planes de contingencia y de desarrollo. No le veo otra opción a Cuba porque Cuba no tiene nada que ofrecer a los chinos, ni siquiera ese convenio con el que Cuba suministraba azúcar a China, que se ha tenido que suspender por las magras cosechas de azúcar que ha habido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que Cuba ofrece a China es fundamentalmente una rampa de lanzamiento a 90 millas de Estados Unidos, de la potencia rival de China, y un acceso también a América Latina, en donde los chinos podrían perfectamente tener sus paradas, ¿no?, en los grandes barcos. Pero en ese aspecto ni siquiera eso, porque la infraestructura portuaria cubana no tiene las características que precisan los grandes transportes chinos que andan circulando por el mundo. O sea que ni en ese aspecto Cuba podría ofrecer algo a China que le pudiera interesar a China.
Profesor, la próxima Feria Internacional de La Habana, con la que están anunciando con bombos y platillos como siempre, y que, bueno, tiene la búsqueda casi siempre, bueno, o siguen buscando capital extranjero. ¿A quiénes tiene a Cuba ahora en la mirilla en estos tiempos?
Tiene a una mezcla de países que están, bueno, pues en el punto de mira, ¿verdad? Yo creo que ante todo, y como punto de referencia principal, Estados Unidos. Y aunque parezca mentira, ¿no?, aunque sea la cuestión del embargo, del bloqueo, el régimen comunista cubano tiene obsesión con obtener inversiones procedentes de los Estados Unidos, de los cubanos de la diáspora, y esta es una realidad que veremos pronto cómo se plasma en operaciones concretas. Y luego, por supuesto, siempre tiende sus ramales hacia países europeos, y nos engañemos, Rusia. Lo que pasa es que Rusia está metida en una guerra terrible en la zona de Ucrania y le impide, pues, en este momento cumplir con muchos de los proyectos que tenía previstos con Cuba. Y poco más. Yo no veo ni siquiera a China interesada en invertir en Cuba, y el ejemplo clarísimo es que la mayor parte de los proyectos de inversión que se han conseguido en estos 10 años en el Mariel sale a una media de 6 por año, que es realmente mucho menos de lo que se podía haber esperado de ese largo periodo de tiempo, ¿no? Con lo cual, que la inversión extranjera en Cuba realmente es un fracaso del sistema.
Profesor Elías Amor, la termoeléctrica de Antonio Guterres en Matanzas volvió otra vez a lo mismo, a llover sobre mojado, mientras los cubanos tratan de guardar una leve esperanza de que los apagones algún día tienen que acabarse, o por lo menos no ser tan prolongados. ¿Cómo avisora usted esta situación en la isla?
Bueno, yo creo que esto viene a cuento de que hay mucha gente que cree que cuando en Cuba se reciban barcos de petróleo se acabará con la situación actual de crisis económica, y eso no es verdad. Cuba ha estado en crisis estructural desde el año 59 y recibía petróleo de Rusia en grandes cantidades, que muchas veces lo que hacían era comercializar ese petróleo hasta los movimientos de protestas y de revolución que habían en América Latina. No es verdad que haya la economía cubana vaya a mejorar cuando empiece a llegar el petróleo a la isla. Al contrario, yo creo que el problema es un fallo sistémico, un fallo del modelo económico comunista que ya llegó a su fin, y esto no se arregla con más o menos energía o más o menos petróleo, sino simplemente con un cambio de sistema.
Usted mencionaba la zona de desarrollo del Mariel, que estuvieron de festejos por estos días. Hasta al menos hasta julio del 2022 solo había 62 negocios aprobados, y de estos solo funcionaban casi la mitad. Le pregunto, ¿por qué a pesar de los ofrecimientos de inversiones este proyecto no ha prosperado?
Pues porque los trámites y la burocracia que hay en Cuba son insoportables para los inversores extranjeros. Yo mismo he hablado con algunos inversores españoles que prospectivamente han ido a mantener relaciones allí, y cuando escuchan que hay que cumplir un plan nacional de desarrollo hasta el 2030 y les presentan una cosa que se llama la cartera de oportunidades, que rara vez tiene que ver con proyectos que son verdaderamente rentables para poder llevar en términos de inversión extranjera, pues cogen la maleta y se vuelven para España. Esa es la realidad. O sea, una política de inversión extranjera con la ley 118 que se aprobó en el año 2014, que no ha dado ni siquiera la mitad, ni siquiera la décima parte de lo que se esperaba. Ellos consideraban que iban a conseguir 3.000 millones de dólares al año de inversión extranjera, y no se han conseguido los 3.000 millones pero en 10 años. Lo cual es un fracaso desde el punto de vista de una política económica que una vez más responde a un sistema económico fallido, que es el modelo comunista que hay en Cuba.
Y volvemos a caer en lo mismo, profesor Elías Amor, porque la semana pasada todavía tiene ecos de la votación en Naciones Unidas pidiendo el levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos a la isla, una resolución que es no vinculante, pero que muestra quizá una falta de interés por adentrarse un poco más en conocer qué es lo que realmente está pasando en la isla, profesor.
Yo creo que el tema del embargo y del bloqueo es un tema que no debemos ni siquiera de abordar en ninguna conversación. Es decir, este es un tema de marketing, de imagen política, que utiliza el régimen comunista para poner en contra de Estados Unidos a otros países que comparten con Estados Unidos sistemas políticos como la democracia, ¿verdad? Y a jugando a ese juego, que es un juego peligroso, pues el régimen lo que hace es quitarse también de encima muchas de las cuestiones que le podrían perfectamente surgir desde el punto de vista de la ineficacia económica que existe en el país, o la persecución a los derechos humanos, etcétera. Cambiar el foco, como se suele decir. Yo creo que no tenemos ni que hablar del embargo del bloqueo porque es una cosa que no existe. Es algo que está solamente utilizado como criterio político por parte de los comunistas cubanos.
El régimen cubano estableció hace unos días la obligatoriedad de los comercios del país a facilitar a los consumidores los medios necesarios para lo que ellos llaman el pago electrónico. ¿Quiénes se verían más afectados por estas medidas?
Pues el pueblo cubano. El pueblo cubano está en unas condiciones tales que utiliza el efectivo para realizar la mayor parte de las transacciones económicas que se hacen y no confía en los bancos. Hacen bien, además, no confiar en los bancos porque los bancos cubanos han dado muestras a lo largo de su historia de estar al servicio del Estado y no de los clientes. Y en ese sentido, bueno, pues el gobierno lo que quiere es que la gente haga transacciones bancarias para controlar esas transacciones y tener un conocimiento lo más ajustado posible de cómo se mueve la economía, ¿no? Y bueno, el ciudadano que no puede hacer las transacciones en efectivo y las tenga que hacer obligatoriamente con bancos, pues ya veremos qué pasa, sobre todo si tiene que comprar en una bodega de estas desvencijadas de La Habana, media yuca y un ñame para poder cenar o para poder comer esa noche. Yo sinceramente creo que estas son típicas maniobras de la jerarquía comunista para mantener a los cubanos entretenidos en algo que en definitiva ni va a beneficiar a la economía, ni a la calidad de vida, ni a la prosperidad del país.
Y ni modo de mencionar el tema del turismo, eso será para otra oportunidad, ya que aerolíneas están anunciando también de nuevo que van a suspender o cancelar rutas volando hacia Cuba. Estamos hablando con Elías Amor, economista, autor del blog Cuba Economía en esta mañana, comenzando semana en Martín Noticias AM. Profesor, un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Adiós.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Cubanos con el formulario I-220A. Orden de libertad bajo palabra han recibido en días recientes y sin solicitarlo un parol interino de parte del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, es decir, un documento que les permitirá aplicar a la residencia bajo la ley de ajuste.
Exilda, ante la realidad de este parol interino, el asombro y la esperanza se están apoderando de muchos cubanos que han llegado recientemente al sur de la Florida con esa misma condición. Aunque por el momento persiste la incertidumbre entre los abogados de inmigración, pues las autoridades estadounidenses continúan sin emitir un comunicado que precise cuántos ni quiénes van a recibir este parol interino.
Así es, para esclarecer dudas y arrojar luz sobre este asunto, está acá en Martín Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen, a quien le damos los buenos días. Un gusto, como siempre, conversar con usted.
Buenos días, abogado.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
Bueno, estamos hablando de este parol interino, este documento que les permitirá. Parol, y lo que quiero es que nos explique si hay una directiva oficial y en qué consiste este parol.
No hay una directiva oficial. Verá, ¿qué está ocurriendo? En realidad, desde que comenzó la 220A hace casi 6 años, han entrado más de 300.000 cubanos, mejor 400.000 cubanos con 220A. Imposible llevarlos a todos a la corte, imposible deportarlos a todos. La realidad es que yo tengo clientes que han entrado con CBP1, que es solicitando asilo, y que los envían a la corte, que la primera corte está programada para 2026 y 2027. Es muy difícil programar a personas que han entrado a los Estados Unidos. Ahora, en los últimos 3-4 años, la mayoría de los 220A sin corte que yo he representado, le han enviado su residencia por correo y sin entrevista. En realidad, la mano derecha y la mano izquierda no se están comunicando. Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Migración que determinó que la 220A no era una entrada legal, bueno, lo normal hubieran sido que hubieran empezado a negar las 220A en UCIS y enviar a las personas a la corte. Muy difícil. Han negado algunos, a mí me han negado uno o dos. También me han seguido aprobando algunos con 220A en corte. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que es una decisión administrativa al azar. Muchos de los clientes míos del 2021 y 2022 que no tenían respuestas todavía de la 220A sometido a UCIS, ahora le están enviando un parol interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada, que significa que muchos de ellos que están pendientes de residencias con UCIS, bueno, la van a tener ahora. Y hasta ahora nada más que he recibido un parol interino por una persona que está en la Corte de Migración. Ahora, no se han solicitado, se han enviado por UCIS al azar hasta ahora. Yo creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con 220A que no pueden deportar, no pueden llevar a los tribunales de inmigración, y es más eficiente legalizarlo de esta forma. También creo que ¿qué está ocurriendo? Para no dar el brazo a torcer y admitir que la 220A es igual que un parol y una entrada legal, están enviando este parol interino para de esa forma el argumento de ellos que la 220A no era una entrada legal, no se discute. Yo creo que es algo que solamente un genio administrativo puede determinar, que en vez de aceptar que la 220A es una entrada legal, empezar a enviar paroles comunitarios o paroles interinos a personas. Es una decisión hasta cierto punto salomónica y administrativa. Todo lo que hemos lidiado con la burocracia sabemos que la burocracia siempre busca alguna forma de resolver el problema que tienen, y esta es una forma para hacerlo.
Abogado Allen, ¿es cierto que estas notificaciones de parol interino, usted lo citó así muy someramente, pero adentrémonos un poco porque tiene que haber alguna característica, tiene que haberse basado en algo, y estaban aduciendo que serían casos del año 2021. ¿Puede ser?
Bueno, hasta ahora, la realidad es a quién se lo van a enviar.
Sí, es que no está claro que la vayan a recibir todos.
Ha sido a las personas que ya habíamos sometido la residencia con UCI. Son residencias que o haber sometido tienen que haber entrado en 2021 o 2022, pero muchos de los clientes míos que entraron en el 2017, 18, 19 y 20 con 220A ya son residentes americanos. Y la gran mayoría, tenía 7 de 10 personas que yo le enviaba residencia con argumentos legales bien formulados. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas en esa época, en vez de contratar a abogados, contrataron a notarios, que nunca mandaron las aplicaciones con argumentos legales, porque un notario o un paralegal no puede hacerlo. Han tenido problemas, pero la experiencia mía, 8 de 10, de las personas que entraron en esa época, cuando los enviamos por correo, nos aprobaban sin entrevista y por correo. Así que es para imaginarse que la mayoría que van a llegar ahora son para personas del 2021 y 2022, que están ya en el proceso de haber aplicado para su residencia con UCIS. Hasta ahora, personas que ya no han cumplido el año y que no hemos aplicado para la residencia, este tipo de parol interino no me ha llegado. Sí. Ahora, en ciertas jurisdicciones, principalmente en Tampa y en Houston y en Jacksonville, a varios clientes que entraron, que tienen fecha de corte y que tienen fianza o 220A, y otros miembros de la familia tenían parol, me han otorgado el parol a través de ICE. Pero esos son casos mucho más limitados y hay más negativas de parol que yo le he pedido a ICE en Miramar, aquí en Miami, que aprobaciones, pero me han aprobado algunos. Mira, yo lo miro en este, para mí siempre el vaso está a mitad lleno. ¿Qué ocurre? Que en este momento yo creo que DHS está buscando una solución para el problema que tienen en la frontera y el problema que tienen también en las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos. Primera solución fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 del 2023. ¿Qué ocurrió con eso? 240 mil venezolanos que estaban pendiendo de futuras cortes por la entrada que han tenido, de momento ya tienen TPS y están fuera de las cortes. Una victoria para los venezolanos. Yo creo que algo similar va a ocurrir con los nicaragüenses. Los nicaragüenses, que hay decenas de miles, cientos de miles de nicaragüenses que están esperando futuras cortes. Yo creo que lo que va a pasar ahora, de alguna forma u otra, van a extender ese TPS, porque hay más de 200.000 nicaragüenses que han entrado en los últimos 2 años, y el TPS de los nicaragüenses es del año 98. Así que sospecho que lo que va a ocurrir es que también le van a extender el TPS a los nicaragüenses para cubrir los cientos de miles que han entrado desde el 98, que están pendientes de cortes de migración, especialmente los que han entrado en los últimos años. Así que yo no lo veo como algo de qué características, si es el cubano de Oriente, el cubano de Camagüey, si es el que entró en el 2021, el 2020 o el 2022. Yo creo que están buscando soluciones globales, y en este momento, igual que una solución global fue tocarle extender el TPS para los venezolanos, sospecho que lo van a hacer con los nicaragüenses en el futuro cercano, y ahora están lloviendo, literalmente lloviendo, paroles de un año para los cubanos que están pendientes de residencia. Es una solución administrativa, sin tener que pelear en las cortes y tratar de eliminar el número de personas que van a estar en las cortes de migración. Muy bien.
Pues gracias, abogado Willy Allen, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo y tenga buen día.
Bueno, muy bien.
Igualmente, gracias por invitarme.
Gracias. Bye bye.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Seguimos avanzando acá en Martí Noticias AM. La prestigiosa ONG Prisoner Defenders denunció que la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández es una víctima de conciencia. La multipremiada intelectual cubana, símbolo de cultura, independencia y progreso, está siendo procesada en violación de sus derechos humanos.
Exilda en la denuncia penal en defensa de la doctora Alina López, Prisoner Defenders evidencia que continúa siendo privada de su derecho a viajar sin causa y en violación del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Alina Bárbara, por sus opiniones y reflexiones en torno a la sociedad, la situación actual y la necesidad de cambios estructurales en Cuba, ha sido perseguida, detenida violentamente, procesada, acusada de desobediencia y resistencia, y está a la espera de un juicio sumario sin garantía penal alguna para el día 16 de noviembre.
Y por eso, para hablarnos sobre esta denuncia penal, se encuentra ya con nosotros, nos atiende Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo, cuya misión es la relatoría de derechos humanos, la acción jurídica y la defensa pro-democrática. Buenos días, señor Larrondo.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes como organización están detallando los argumentos ilegales de la Fiscalía para llevar a esta académica cubana Alina Bárbara López Hernández a un juicio sumario por desobediencia. ¿Cuáles son algunos de estos argumentos fundamentales que ustedes están exponiendo?
Bueno, la Fiscalía se ha basado básicamente en que el día 13 le hicieron una citación. Esa citación carecía de fecha y hora, pero además esa citación ni siquiera indicaba el objeto de la citación, sino que ponía citación, entrevista. Entonces, las carencias formales eran tales que la doctora Alina se asesoró y dijo: con estas carencias formales yo no tengo por qué acudir a una citación. Ustedes me tienen que explicar el motivo, si hay un proceso penal en curso, etcétera, etcétera. Efectivamente, luego se ha demostrado por la propia Fiscalía que no había ningún proceso penal, ni investigativo, ni denuncia, nada. Y entonces, ella no va a la citación. Al día siguiente la detienen violentamente y en ese momento ya empieza la persecución. Le achacan en esa detención que no solamente tuvo la desobediencia de no ir a la citación, que era ilegal, sino encima que se resistió. Pero claro, como había un montón de gente viendo aquello, no pudieron sostener la resistencia. Con lo cual, al final, la tienen que desactivar antes que de que llegue Eamon Gilmore a La Habana, y porque es una persona que el régimen sabe que habló con Josep Borrell, se reunió con Josep Borrell, pero lo hizo sin el apoyo de Josep Borrell público, con lo cual la están reprimiendo para desactivarla y el día 16 de noviembre se presenta ante un juicio sumario por desobediencia, en el cual puede ser condenada perfectamente a un año de privación de libertad. Bueno, pues esta es la situación y nosotros hemos analizado todo lo que dice la Fiscalía y todos los argumentos jurídicos y son absolutamente de vergüenza.
Entonces, señor Larrondo, ¿qué va a venir ahora luego de que ustedes han compilado esta información y la elevaron a esta instancia de denuncia? ¿Viene un juicio para el 16 de noviembre? ¿Puede suceder algo antes de esa fecha?
Bueno, nuestra esperanza es que efectivamente, como todo esto se provoca porque Josep Borrell, como están haciendo los europeos, se reúne a escondidas en La Habana, pero generan debilidad. Primero porque ponen de manifiesto la peligrosidad política de aquellos que se reúnen con la Unión Europea. Y segundo, porque desvela que la Unión Europea no está dispuesta ni a apostar por ellos porque ni siquiera hace públicas esas visitas. Bueno, pues creemos que esto puede surtir un efecto de presión sobre la propia oficina Josep Borrell, pero también, lógicamente, hemos elevado la denuncia a todos los organismos para que el régimen sepa que se va a encontrar con una resistencia muy fuerte de organismos internacionales y de organizaciones que van a luchar por esta señora. Y bueno, veremos a ver si el régimen, como lo que está llevando a cabo es una verdadera aberración y lo que han escrito los fiscales es una aberración en todos sus escritos, unas boberías y unos reconocimientos. Por otro lado, reconocen que la detención, fíjense la burrada, reconocen que la detención se produjo cuando no había ni denuncia, ni orden de arresto, nada formal. Lo fabricaron después porque pusieron la hora mal en la fabricación. Con lo cual, lo reconocen. Es decir, la detención se produce antes que los delitos. Los delitos se los imputan después de la detención. Es vergonzoso. Entonces, bueno, pues esperemos que sirva para varias cosas. Una, presionar a la Unión Europea sobre la mala estrategia que ha llevado y hacerse responsable de ella. Uno. Dos, presionar al gobierno cubano de que va a encontrar una resistencia fuerte en este caso. Tres, hacer un llamado y apelar a la sociedad cultural cubana, que no es la que más se expresa hoy en día por la libertad de Cuba, a que empiece a expresarse. Porque si no, es como, bueno, ahora le ha tocado a Lina, mañana te toca a ti y pasado le toca a este. Vamos a ver si provocamos todo ese tipo de reacciones que hagan en conjunto que la doctora la exoneren de esta persecución, ¿no?
Pues muchas gracias al presidente de Prison Defenders, Javier Larrondo, quien nos atendió a esta hora para hablar de este caso de la ensayista, la profesora, la doctora Alina Bárbara López Hernández, quien está citada para el 16 de noviembre a un juicio sumario por presunta desobediencia. Gracias, señor Larrondo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Dicen que triste es partir cuando se está queriendo y un día tan especial, pues los queremos invitar mejor para que el día lunes muy temprano nos vuelvan a acompañar.
Así mismo es, tengan un especial y bendecido fin de semana.
Gracias a nombre de todo nuestro equipo y sigan disfrutando de la programación hoy día de los veteranos de guerra en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.